Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Continuamos en Mediodía COPE, aquí en COPE Más, en el 89.7 de FM. Nos vamos a ir hasta la Guardia Civil, vamos a tratar distintos temas con Jesús. Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Lo primero, tenemos que hablar de que la Guardia Civil ha esclarecido una serie de hurtos en unos establecimientos comerciales en la cuenca de Pamplona.
Pues así es, Fermín. Dos mujeres fueron sorprendidas sustrayendo objetos y en su vida, bueno, del lugar a la carrera dejaron atrás de sí varios objetos, incluido teléfono móvil de una de las autoras del hurto. Realizaban hurtos utilizando una bolsa recubierta en su interior con papel de aluminio y se han esclarecido hurtos que habían cometido con anterioridad. El más antiguo data de marzo de este año, 2024. Bueno, pues al perder ese teléfono móvil, ahí empezamos un poco la línea de investigación y se dio con esta persona y faltan otras cuatro más sin localizar aún, cuatro cómplices de esta mujer.
Bueno, robos por valor en primera instancia casi de 900 euros y luego se han requisado también objetos por valor de 2.442 euros.
Sí, habían sustraído en los diferentes hurtos que hemos conseguido localizar, pues sí, habían sustraído pertenencias o objetos por ese valor, sí, exactamente. Bueno.
Además,
está mal, la verdad sí. Es que, bueno, tenían buena maña para hacerse con objetos, introducirlos en esas bolsas y pues salir de los establecimientos sin hacer el pago.
Bueno, pero tenemos más maña los buenos toda la vida. Por eso la Guardia Civil ha dado caza a estas dos delincuentes. Por otro lado, Jesús, tenemos que lamentar otro nuevo accidente ayer en la AP68 a la altura de Lodosa. Hay que recordar que llevamos ya 15 muertos en las carreteras navarras. En esta ocasión no hubo ningún fallecido, pero sí que el golpe fue importante también.
Sí, bueno, las imágenes, la radio, de momento los locutores tenéis que explicar cómo son. La imagen del vehículo
es fuerte.
Entonces, bueno, pues sí, en el peaje de Lodosa, en la P68, pues un varón de 62 años, entendemos que perdió el control, se chocó contra el muro de hormigón que divide las dos partes de la autovía y, bueno, ha sufrido heridas graves y ha sido evacuado y ingresado en el hospital de Estella, Fermín.
Bueno, y además también tenemos que hablar de esa triste noticia, ¿no?, que conocíamos ayer, del fallecimiento de esa vecina de Tafalla, natural de Lerín, en el monte, la montaña. Creo que son cinco ya este año navarros que han perdido la vida en el Pirineo Ostense y francés.
Por desgracia nos da la razón el ser muy pesados e insistentes en que hay que ir con muchas precauciones a la montaña. Yo creo que en breve lo lanzo como idea, si tendrá que lanzar una campaña como la del cinturón o etcétera, porque cinco muertes en montaña cuando alguien va a pasárselo bien son muchas. Como hacíamos ayer con el joven de Vera fallecido, pues trasladarle el pésame a los familiares y amigos, desde luego es una desgracia. Salir a la montaña, como decíamos, y una caída, entre comillas, no parece que haya sido de gran altura. Pues bueno, se golpeó fuertemente la cabeza y falleció. Como decías, una mujer de 54 años y vecina de Tafalla.
Experimentada, además, en la montaña, ¿no? Parecía.
Sí, eso parece ser. O sea, quiero decir que damos consejos para que la gente sea experimentada, pero ya vemos que los mayores profesionales sufren percances en la montaña. Como dicen mis compañeros del GRAIN, del Grupo Rescate e Intervención en Montaña, la montaña está viva, la montaña tiene sus características, de repente te sale niebla, de repente te llueve, tormentas, te caes, te resbalas, estás haciendo algo más complicado de lo que debes, por eso insistimos mucho en las precauciones.
Sin duda, ¿verdad? La naturaleza, al mar, a la montaña, hay que tener siempre, no miedo, pero sí mucho respeto, sin duda ninguna, y por supuesto, pues lamentamos y trasladamos también el pésame, ¿verdad?, a toda la familia de esta lerinesa, vecina de Tafalla. Cambiamos de tercio, si te parece, Jesús, y todavía queda la segunda quincena de agosto por delante, todavía hay gente que le queda por disfrutar sus vacaciones, hay gente que también las deja para septiembre, suele ser más barato y además el calor aprieta bastante menos, con lo cual queríamos dar una serie de consejos. Además, bueno, ahora también empiezan las fiestas de los pueblos, igual dejamos la ciudad unos días y nos vamos al pueblo, y queríamos dejar una serie de consejos, ¿no?, para todos aquellos que vayan a dejar su casa en los próximos días.
Exacto. Bueno, y mañana algunos se irán de puente, sí. Yo no, ¿eh? Además, una de las recomendaciones es, por redes sociales o donde te puedan escuchar mucha gente, pues no decir qué vas a hacer, así que yo no me voy a ir de puente. Bueno, la idea es que sí, quedan muchos días de vacaciones y son consejos quizás para todo el año, aunque evidentemente más centrados en el periodo veraniego porque es más amplio, pero también Semana Santa, Navidades. Y yo la idea que tengo aquí un listado de cosas que sugerir, pero la idea principal que les quiero transmitir a la audiencia es que tenemos que tratar de que la vivienda dé la sensación de que está habitada, de que está habitada todo el tiempo. Sabemos que a lo mejor con un día, dos, tres no pasa nada. Sabemos que los delincuentes, los ladrones, los amigos de lo ajeno, antes de hacer un robo, investigan. Por lo tanto, es muy importante que la vivienda dé la sensación de que está habitada, que las persianas cambien de sentido, que alguna luz se encienda. Para esto podemos hacerlo de muchísimas formas. Bueno, muchísimas, tampoco hay tantas, pero bueno. Lo ideal, una de las mejores o más fáciles es que un vecino, un familiar, un amigo se acerque a la vivienda, cambie las persianas, encienda la luz de vez en cuando, nos retire el correo, ya que está.
Si se acumula mucho, pues, claro.
Exacto. Y luego yo, por ejemplo, voy a contar mi caso, aunque no deba hacerlo así en público, que ha sido mi primer consejo, pero bueno, yo por ejemplo tengo unos mecanismos para encender las luces de forma remota. Son relativamente baratos, yo creo que a mí me costaron 6,55 euros, y es una muy buena forma desde tu móvil, pues programar encendidos de luces, apagar luces, encenderlas, y luego hay que acordarse de hacerlo, ¿eh? Y tampoco hay que hacerlo, hay diferentes programas, pero tampoco hay que hacerlo a la misma hora. Es una forma de encendiendo luces de dar la sensación de que la vivienda evidentemente está habitada.
Esa es al final hay que conseguir que los malos piensen que hay gente dentro.
Exacto. Sobre todo eso, que la vivienda está abierta, porque tenemos en cuenta, y por ejemplo, gente que se puede ir todo el mes de agosto, pues son muchos días y es muy fácil que los delincuentes se percaten que allí no vive nadie, tocan el timbre un día y no hay timbre, porque hemos apagado, hemos dejado el congelador funcionando, pero las luces apagadas, por ejemplo. Uh-huh. Claro, los diferenciales todos permiten discriminar entre unas luces y otras. Pues te bajas porque vas a ahorrar, no sé, 2 euros. Pues bueno, no es la idea. Hay que uh-huh. dejar el timbre funcionando y hacer este tipo de cosas. Uh-huh. Luego ya si eso, pues si cuando llegamos al domicilio hemos tenido la desgracia de que nos han podido entrar a robar, pues lo que sugerimos, por supuesto, es que tratar de mantener la calma, no tocar ni manipular nada y dar aviso a 062. Seremos nosotros los que entremos primero a comprobar que no hay nada dentro. No sería la primera vez que el delincuente se queda dentro o se queda dormido o ha dejado pruebas, que es muy importante no tocar. Uh-huh. Y luego, pues bueno, para formular la denuncia es conveniente o interesante adjuntar las facturas o justificantes. Entonces, bueno, si nosotros, si somos personas que nos compramos de vez en cuando, una vez al año, una joya, un anillo, pues sería muy interesante fotografiar el anillo y además guardar la factura. Eso sería lo ideal. Y si dejamos esos anillos en casa, pues no llevamos de vacaciones, pues tampoco los dejemos en la mesilla de la habitación de matrimonio. Quizás hay mejores. No voy a dar ideas porque podría ser esto hasta gracioso, pero cualquier sitio mejor que la cómoda o la mesita.
Eso es. Y cuanto más estrambótico, casi mejor.
Exacto. Yo por eso no he querido dar ideas, porque la audiencia podría reírse un poco de mis ideas o sugerencias, pero si lo quieren dejar en el bote de macarrones, pues en el bote de macarrones.
Pues mira, y ya por último, ya lo he dicho antes, oye, pues esperamos a esas publicaciones en Instagram o demás, esperamos a la vuelta y ya está, no pasa nada tampoco, ¿verdad? Oye, hemos estado en tal sitio, pues ya está, pero no lo pongamos cuando estamos en el lugar.
Sí, quizás, o comentarios en terraza, en bar. Yo sé que damos estos consejos, no es fácil que los delincuentes sigan nuestro perfil, evidentemente, pero no sabemos quién puede ser la persona que decida entrar a nuestro domicilio. Bueno. Entonces, imagino que delincuentes del este de Europa, seguro que no, pero hay muchísimo delincuente también por la zona y hay que tener precaución, sí. Claro.
Bueno, pues Jesús, muchísimas gracias por todos estos consejos. A ver si somos capaces de seguirlos y efectivamente no tenemos problemas en nuestros domicilios. Gracias, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Y ahora nos vamos hasta Adona. ¿Por qué? Porque hoy, 13 de agosto, víspera ya de... estamos ya en capilla de las grandes fiestas de Navarra. Hoy también es un buen día para donar sangre. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son buenos días para donar sangre. Todos los días son días idóneos para salvar vidas. Bueno, y ahora vamos a hablar, ya lo hemos comentado antes con Clint Jean-Louis Fernández, la tremenda importancia del conocimiento del uso del DESA, o también denominado DEA, y de las maniobras de reanimación y de la relevancia de la conciencia en la sociedad. Sabemos que la premura en la actuación de los policías locales en Navarra ha conseguido doblar la supervivencia en estas situaciones con respecto al resto de España. También sabemos que estamos muy lejos de ese 45% de supervivencia de Noruega o incluso de un porcentaje aún mayor en ciertos condados de Estados Unidos, y que tenemos que seguir trabajando en ello. Vamos a conocer ahora un poco más sobre este tipo de maniobras con Ana Pérez. Ella es anestesista y además es formadora en estas maniobras y en estos desfibriladores. Ana Pérez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿tenemos un buen conocimiento, un conocimiento óptimo del uso de ese desfibrilador semiautomático o automático y de esas maniobras cardiorrespiratorias?
Bueno, pues yo creo que desgraciadamente todavía hay mucho trabajo por hacer en ese sentido. Sí que hemos ido mejorando y sí que es cierto que cada vez más se fomenta que la mayoría de la población tenga en algún momento acceso a uno de estos cursos o una pequeña formación para ser capaz de manejar un desfibrilador, pero es cierto que bueno, que todavía hay mucho porcentaje de población que nunca ha visto un desfibrilador, que no sabe ni cómo funciona ni qué puede hacer, y al final es algo básico porque son herramientas que tenemos, que se está fomentando incluso que estén también cada vez más disponibles, por suerte, pero que si no sabemos utilizarlas, pues de nada nos sirve tenerlos a mano.
¿Quiénes deberíamos saber utilizar estas herramientas?
Bueno, pues yo creo que al final, cuanta más gente, mejor. De hecho, ya se han visto casos incluso de chiquillos de 8, 10, 12 años que en el cole, en educación física o en alguna otra asignatura les han enseñado un poquito de RCP y han salvado a veces pues a familiares o a sus padres porque han sabido cómo dar el aviso y cómo mantener unas maniobras básicas. Pues realmente es con una formación bastante sencilla, vamos. O sea que yo creo que cualquier persona podría ser candidata.
Eso te iba a preguntar, es sencillo, ¿verdad? Tener unas nociones básicas. Evidentemente, luego ya entramos en otras complicaciones, ¿no? Pero bueno, eso se las dejamos a los sanitarios. Pero realizar una maniobra cardiorrespiratoria sencilla no es muy complicado.
No, realmente es tener claro en todo momento, pues lo más importante siempre el protegernos a nosotros mismos también antes de intervenir, avisar a los servicios de emergencia y luego en la medida en que podamos socorrer. Para que os hagáis una idea, pues los cursos de formación de desfibrilador, el inicial son 6 horitas, tienen mucha práctica, con lo cual suelen ser 2 tardes o 2 mañanas, 2 ratitos en los que se hace esa práctica y esa formación. Y luego el renovarlo simplemente serían 2 horas cada 2 años. Con lo cual es algo que se hace para tener fresco, pero que da una idea de que bueno, que es algo sencillo de adquirir.
Y que es cierto que ese refresco de verdad de 2 horas ayuda mucho, ¿eh? Quiero decir que parece que en 2 años tienes todo ahí olvidado y realmente no, lo tienes interiorizado. Lo que pasa es que hay que hacer ese refresco.
Eso es algo que hay que adquirir y una vez que lo tienes ahí... Pues refrescándolo cada cierto tiempo, ojalá nunca haya que utilizarlo, pero en el caso de que, pues por lo que sea, nos toque una situación así, podemos ir tranquilos de decir, bueno, es que aunque haya hecho 2 horas hace un año y medio, da igual, voy a saber reaccionar porque yo esto ya me he formado en ello y ya soy capaz de hacerlo.
Cada vez hay más empresas, cada vez hay más asociaciones, cada vez hay más gente que pide esa formación, Ana.
Pues sí, la verdad. Yo creo que poquito a poco vamos ganando conciencia de la importancia que tiene, de que realmente podemos tener una emergencia en cualquier sitio. Y bueno, pues al final incluso yo creo que en alguna empresa hemos hecho alguna formación y se ve también un poco como una forma de fomentar las relaciones dentro del equipo, ¿no? Porque ya digo, es una formación muy práctica, que es bastante divertida incluso, y como se hacen pequeños grupitos, pues también mejora la comunicación dentro de los grupos, mejora el aprender a trabajar en equipo, ¿no? Y bueno, pues al final no es el objetivo, pero se sacan muchos más beneficios de ello.
Básicamente, estos cursos de formación tienen dos partes, ¿no? Uno, primero, evidentemente, aprender a hacer esas maniobras, ese masaje. Y también luego está la otra parte, que es el manejo del DESA, que es verdad que cada vez es más intuitivo, ¿no?
Eso es. Se explica primero el soporte vital básico, porque siempre nos puede pasar, pues por ejemplo en el monte o en cualquier sitio aislado, que no tengamos un desfibrilador a mano y que al final lo más importante va a ser lo que nosotros podamos hacer. Y luego el manejo del desfibrilador, que como comentas, pues son máquinas que cada vez son más sencillas, incluso muchas veces dentro del propio desfibrilador los nuevos ya te van guiando, te van hablando, te van diciendo lo que tienes que hacer, algunos tienen incluso una pantalla en la que puedes ir viendo instrucciones. O sea que también en ese sentido cada vez más facilitan un poquito el utilizarlos.
Bueno, animo, ¿eh? La verdad es que animo a todo el mundo que tenga cierta inquietud que haga estos cursos, porque merecen la pena y ojalá, como dices, Ana, ¿verdad?, no tengamos nunca que utilizarlos, pero mira, si ya sabemos cómo hacerlo, pues mira, en una situación como estas, pues podríamos estar más tranquilos. Nada, rápidamente, Ana, lo primero que deberíamos hacer si encontramos a una persona, así dos consejos básicos, rápidos, en una persona que parece que no respira, que parece que no, que está sin pulso en el suelo, en la calle.
Vale, pues lo primero que tenemos que hacer en ese caso, si sospechamos que esa persona no está respirando, no nos contesta lógicamente y nos parece que no tiene pulso, es avisar al 112, decir que sospechamos que hay una parada cardíaca y pedir que nos manden ayuda y que nos envíen el desfibrilador semiautomático que tengamos más cerca. Luego, hasta que tengamos esa ayuda y esos refuerzos, lo que podemos hacer nosotros para mejorar la supervivencia de esa persona es el masaje cardiorrespiratorio. Serían las compresiones en el tórax, colocando las manos más o menos en el centro del pecho, e intentaríamos dar 30 compresiones y luego ventilar dos veces, soplarle el boca a boca un par de veces para que llegue algo de oxígeno al cerebro. Y de esa manera pues podemos mantener a la persona hasta que recibamos una ayuda especializada.
Eso siempre y cuando lo veamos inconsciente. Claro, si está consciente, en teoría, su corazón funciona.
Eso es. Una persona que esté consciente y que nos esté contestando, ya sabemos que seguro tiene pulso y tiene respiración. Entonces, en ese sentido, podemos estar un poco más tranquilos.
Bueno.
Si vemos que se ha caído o lo que sea, pues llamamos a una ambulancia, pero sabemos que es una persona que está a priori estable.
Bueno, pues Ana Pérez, ella es anestesista y formadora en este tipo de maniobras y también en el uso de esa. Que como siempre, es un verdadero placer escucharte y oye, pues que nos animamos a todo el mundo a que haga este tipo de cursos. Gracias, Ana.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Las pipas de Navarra se llaman. Se llaman Displas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
De los creadores de Hago un Black Friday cuando quiera. Y hoy día sin IVA y que lo pague Rita, llega Te descuento el 90 y te pago la renta.
En Chill Out Sofás llevamos más de 26 años asegurándote la mejor relación calidad-precio del mercado en todos nuestros productos, con total transparencia todos los días del año y sin películas. Chill Out Sofás, cuestión de confianza.
Hola, Carmen. Mira mis nuevas gafas de sol. Me las compré en la playa.
Parece mentira. ¿Dos ojos para toda la vida y te la juegas así? ¿Con la de problemas que hay hoy en día? ¿Glaucomas, degeneración macular? Yo desde luego me cuido la vista en Óptica Russo. Sus gafas tienen la garantía de protección. Además, me revisan la vista y me las puedo hacer también graduadas. Con la vista no te la juegues. Hay demasiado en juego.
Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Y seguimos hablando de esas maniobras y de esos desfibriladores. Como hemos escuchado, Navarra cuenta con un 19% de supervivencia en estas situaciones de paradas cardiorrespiratorias extrahospitalarias, aquellas que se dan lejos o fuera de un recinto hospitalario. Una cifra que dobla a la del resto de España, una gran cifra, como ha dicho el doctor Clint Jean-Louis Fernández, pero que no nos puede relajar, hacernos relajarnos, porque tenemos que seguir creciendo en ese sentido. Gran culpa de este buen dato, sin duda, es la formación que tienen las distintas policías en Navarra. Uno de esos casos de los que hablaba el doctor Fernández, de esas formaciones, de esos policías formados, es el policía municipal de Pamplona, Ricardo Asiain, con quien ya hablamos en su día. Ricardo recibió la medalla al mérito policial al conseguir reanimar hasta 7 personas. Queremos saber cómo decidió formarse y qué se siente también, por supuesto, después de estas actuaciones. Ricardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos.
Has tenido la oportunidad de reanimar hasta a 7 personas. Supongo que en ese momento, pues es un momento de estrés, no puedes sentir gran cosa, pero supongo que después uno siente una gran satisfacción, ¿no?
Sí, sí. Tienes, hombre, en el momento pues haces lo que tienes que hacer, no te ves como un autómata, pero vamos, estás pensando en que tienes que trabajar y hacer lo que tienes que hacer y tranquilizar a los de al lado y sobre todo a los familiares. Y bueno, porque no voy yo solo, evidentemente, vamos siempre por mínimo 2 compañeros o más. Y empezar a hacer la RCP, que la tenemos muy interiorizada y sabemos cómo hacerlo. Y cuando sale, la verdad, es una satisfacción muy grande. Y luego ya cuando estás con ellos después, pues es la leche.
En tu caso, claro, ya tienes cierta experiencia, pero ¿te acuerdas de ese primer día en el que te tocó hacer estas maniobras? ¿Te pusiste nervioso? ¿En ese momento te atenazan los nervios?
No. En el momento vamos y hacemos lo que sabemos o creemos saber que tenemos que hacer. La primera vez que me tocó fue hace muchos años, llevo ya 23 años trabajando en Policía Municipal, uh-huh. Y me tocó, era una chica que se había puesto más joven, hasta arriba le di un síncope en una fiesta y llegamos allí, estaba en parada y lo que hicimos fue, no teníamos ni de esa entonces, empezar con la reanimación, venía ya una ambulancia, entonces pues pudo salir. La verdad que tuvimos mucha suerte porque al no tener de esa, lo bueno que tenemos nosotros es que, claro, la Policía Municipal, los servicios de urgencia que estamos ya en la propia calle, tenemos un índice de respuesta pues muy corto. Entonces nosotros estamos muy cerca de donde había ocurrido el hecho, entonces llegamos y pudimos ver lo que estaba pasando y empezar con la maniobra. Y bueno, salió bien, esta vez salió bien y otras salen mal. Claro. No puede salir.
Esos primeros instantes son fundamentales, ¿no? Porque cada segundo que se pierde, cada segundo que el cerebro se queda sin oxígeno, el riesgo cada vez es mayor.
Sí, es exponencial, no es como una cosa normal, no es lo mismo. Cada tiempo que va pasando, pues es exponencial lo que pierdes, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros intentamos, estamos en la calle, la ciudad, Policía Municipal la tenemos como puesta en sectores, entonces siempre hay recursos en cada sector. Ahora, pues cada coche patrulla lleva un desfibrilador, entonces pues cuando hay una llamada de estas, vamos y no va un coche. Suele ir siempre alguno más, pues porque si imagínate que aunque están todos revisados y está todo bien, pues no funciona. O si tenemos que estar en el relevo más o lo que sea. Lo que intentamos es, las cosas muy claras, cuando vamos con los coches, es llegar al sitio, dejar los coches bien puestos para que la ambulancia tenga un sitio cercano para poder aparcar, que pueda acceder al sitio con facilidad, si es posible tenerlo abierto, los ascensores que los tengan abajo cuando nosotros estemos arriba, que sepa muy claro dónde es y nosotros, pues eso, si está el o la persona que necesita ayuda en la cama, pues bajarlo al suelo, porque si haces la RCP en la cama no sirve de nada porque toda la fuerza que haces se expande dentro del propio colchón. Pues cosas básicas que las haces y que ya lo tenemos más o menos interiorizado. y que cuando sale bien, pues la verdad que una satisfacción muy grande. Y nosotros es el primer recurso que llevamos, entonces hacemos que la vida pues pueda salir, pues luego llegan los
sanitarios,
y los sanitarios, que son unas máquinas, que son los que se han formado y son los que pues luego ya estabilizan, hacen lo que tengamos que hacer y nosotros nos ponemos a su disposición, pues tenemos que ayudarles en camillas, con medicaciones, con familia, lo que fuere.
Hablas, es muy importante, ¿verdad? Hablas de esa premura, de esa rapidez de actuación, pero tan importante como esa premura es la coordinación, ¿verdad? Ya lo has dicho, ¿no? Que todo esté bien coordinado, porque de nada sirve estar haciendo maniobras si luego no dejamos entrar a la ambulancia, ¿no? Por ejemplo.
Claro, que hombre, es que tenemos que dejar sitio para los sanitarios. Si nosotros nos encontramos la RCP, tenemos que avisar de que la persona está amparada para que los sanitarios sepan exactamente dónde es. Eso le puede pasar a cualquier ciudadano, vamos. Eso está muy bien que la gente lo sepa. Y estaría muy bien que esto, estas cosas, pues es invertir en vida. Y pues en pueblos, por ejemplo, que no tienen estos recursos de policía municipal, taxis, que hay algún taxi ahora que incluso tienen RCPs, que está muy bien, cuantas más de esas haya por la calle al alcance de los ciudadanos, pues es invertir en vida. Entonces, pues que los pueblos inviertan en eso también. Al final, el DESA te va marcando lo que tienes que hacer y bueno, pues en un caso de apuro una persona puede llegar a hacerlo bien.
Desde 2019, las distintas policías aquí en Navarra están obligados a hacer esta formación, pero tú ya la tenías, ¿no? Tú ya habías hecho esta formación anteriormente.
Sí, bueno, hay gente pues que nos hemos formado por nuestra cuenta y luego, pues bueno, la cosa es que el tema este de los DESAS, desde la propia policía municipal, los agentes, lo teníamos como muy interiorizado porque nos tocaba y los primeros DESAS que se pusieron en Pamplona, pues los subvencionamos los propios agentes con una campaña que hizo Vicente del Bosque, unas ventas de pulseras. En mi casa, pues todos tenemos esas pulseras que las vendimos y todo el dinero se hizo para comprar unos de esas que al final con el ayuntamiento dio permiso para usarlo y poder llevarlos y vieron que era pues eso, invertir en vida, lo que estamos hablando, y pues compraron ellos más, el ayuntamiento más, y bueno, pues al final, pues esto es una cadena que si los eslabones funcionan bien, pues es bueno para todos. Al final somos un servicio público y eso es lo que tenemos que hacer, servir.
Bueno, pues Ricardo Asiain, nuevamente, gracias por esa gran labor y animamos de nuevo a todo el mundo a tener estos conocimientos, que realmente no es un esfuerzo enorme el tener estos conocimientos, y como vemos, en cualquier momento pues podemos salvar una vida. Ricardo Asiain, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, una vez más.
Y nos vamos a hablar ahora de fotografía, porque Aregna ha entregado hoy el premio 2024 de esta Asociación de Reporteros Gráficos de Navarra. Ha hecho entrega a Rafael Moreno, director y propietario del Hotel La Perla, aquí en Pamplona. Saludamos ya a Iñaki Porto, él es miembro de esta Asociación de Reporteros Gráficos de Navarra, Aregna. Iñaki, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fermín, ¿qué
tal? Como
¿Cómo?
Siempre, un placer saludarte.
Igualmente.
Bueno, ¿cómo decidís entregar este trofeo, este galardón, este premio 2024 de este colectivo a Rafael Moreno?
Bueno, pues es un quinto premio ya. Llevamos 5 años entregando galardones a la gente que facilita la labor diaria de los reporteros y reporteras gráficos de esta comunidad. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues este año le ha tocado a Rafael Moreno, porque siempre nos ha facilitado el acceso a su hotel para poder hacer cualquier tipo de imagen o de evento.
Es un premio, es un galardón lleno de agradecimiento, ¿no? Por lo que veo.
Sí, sí, no es un gran premio, no es un que tenga una dotación económica ni que tenga un valor, sino es un el valor es un valor completamente ameno de cara a que la gente que es de la calle, el trabajador que está todo el día con las cámaras al hombro, pues vea que la gente le facilita mucho su labor y es ese reportaje, es ese premio en sí.
Supongo que Rafael Moreno se habrá visto satisfecho, contento, ¿no? Por este agradecimiento.
Sí, se ha visto muy contento y muy agradecido. De hecho, nos ha prestado nuevamente su hotel para poder hacer la entrega de allá en una de los salones, en la biblioteca en este caso del hotel, y allá hemos estado un rato pues contando charlas y anécdotas del hotel y vamos agradeciéndole su labor.
Oye, Iñaki, ¿cómo es este premio?
Este premio, bueno, se decide entre todos los socios y socias de la asociación. Ellos y ellas proponen candidatos y candidatas y luego se vota cada uno individualmente y el que más votos obtiene, pues es el que se lleva el premio. Consiste en una lámina original realizada por el dibujante César Oroz. Y bueno, pues eso es un poco en lo que consiste el premio en sí. Bueno,
la verdad es que curioso y repetimos, ¿verdad? Que es un premio lleno de agradecimiento, ¿verdad?
Totalmente.
De los trabajadores hacia aquellos que,
sí, sí,
que facilitan,
además, es,
¿no?,
la
labor.
Sí, es un premio que sale del mismo socio y socia de la asociación y son ellos y ellas los que eligen, o sea que bueno, pues cada año ha habido, este es el quinto, y bueno, pues ha habido diferentes afortunados y afortunadas que se han llevado el premio.
Bueno, pues Iñaki Porto, gracias por acercarnos este trofeo, este premio 2024 de la Asociación de Reporteros Gráficos de Navarra, y enhorabuena, por supuesto, a Rafael
Moreno.
Sí, bueno,
comentarte nada, sí, muy brevemente, que el premio lo intentamos hacer coincidir con el Día Internacional de la Fotografía, que es el 19 de agosto. Uh-huh. Lo que pasa que este año pues Rafael no estaba en,
claro,
Pamplona y no podíamos hacerlo el día 19, hemos tenido que adelantar al día 13.
Bueno.
Pero bueno, es un poco homenaje a también al sector que nos movemos. Bueno.
A mí el 13 siempre me ha gustado, o sea que
sí,
buen día. También,
y, y si cae en martes también, ¿no?
Todavía mejor, claro que sí. Iñaki Porto, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Venga, igualmente, hasta luego.
Por calidad, por servicio, por variedad y por precio, las tiendas Bicarpin Pinturas son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. Desde 1960 están poniendo color en Ansoain y en Tudela. Ahora también están en Estella. Vas a encontrar el mejor asesoramiento y todo, absolutamente todo lo que necesitas para pintar. Desde ese mueble hasta ese objeto decorativo, hasta la puerta del garaje o el techo. ¿Dónde están? En Ansoain, en la carretera Artica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, con aparcamiento gratuito. También están en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines, también con fácil aparcamiento, y en Estella, en la calle Mercatondoa número 22. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Bicarpin Pinturas.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Han paseado por los campos de la comarca de Pamplona. Muchos ya están completamente cosechados. Algunos incluso ya, bueno, pues ya vemos que han quemado un poquito los rastrojos. Pero todavía queda en pie un cultivo. La verdad es que muy curioso, muy llamativo, muy bonito y con un nombre magnífico. Es el girasol. Vamos a ver si efectivamente hace honor a su nombre y gira. buscando el sol. Vamos a conocer un poquito más sobre el girasol con Iñaki Martínez. Él es tesorero de Uajene. Ya sabemos que aquí en COPE Navarra intentamos conocer un poquito más de nuestros cultivos gracias a UAGN. Iñaki Martínez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, la primera duda que me asalta, efectivamente el girasol va girando, buscando el sol, ¿no?
Pues yo eso tenía entendido hasta que he empezado a cultivarlo. Entonces, la verdad que nunca lo veo mirando el sol. Últimamente siempre está mirando hacia el suelo.
Mucho calor, ¿verdad? Mucho sol, el sol aprieta mucho. Hombre, ahora está mirando hacia el suelo, básicamente no, porque ya estará cerca de la cosecha, ¿o no?
Sí, aquí en la zona media, bueno, en Valdorba, que es precisamente donde tengo yo el cultivo, uh-huh. Pues calculamos que al 25, a partir del 20 de agosto, o sea, en unos 15 días o menos, probablemente alguno se empiece a cosechar algo por aquí. Uh-huh. Sí.
Hemos visto que el cereal, pues ya el maíz, la cebada, el trigo, la avena, ya ha sido cosechada. Sí. ¿El girasol es exactamente qué cultivo es?
Bueno, pues es una alternativa oleaginosa que se usa principalmente aquí todo, bueno, principalmente en secano todo es para hacer aceite de girasol. Uh-huh. En regadío sí que de Tafalla para abajo que se siembra en regadío sí que se hace bastante si es semilla para volver a sembrar otro año. Uh-huh. Pero aquí el destino es todo para aceite.
Uh-huh. ¿Aceite de girasol para el destino es nacional o también se exporta?
Pues principalmente será nacional este, uh-huh. Yo creo, porque además hay déficit, o sea que con lo que hay en España aún así habrá que importar. Uh-huh.
¿Cada vez se cultiva más girasol?
Sí, es un cultivo que hasta hace unos años fue el boom de la colza, pero estos últimos años parece que la colza ya va fallando un poco, es un cultivo muy exigente, entonces la gente pues vamos probando con el girasol porque es un cultivo... Es bastante menos exigente, lleva mucho menos gasto, uh-huh. Y luego da la posibilidad que como se siembra en abril, pues tienes mucho margen para preparar las parcelas, en la época de siembra pues andas más tranquilo.
Claro. Eso te iba a decir yo, se planta bastante más tarde, ¿no? Que el cereal, sí. Que vemos que se suele partir octubre, noviembre, ¿no?
El cereal o la colza que, como te comentaba, que se sembraba en la colza precisamente a finales de septiembre, uh-huh. O incluso a finales de agosto en algún sitio de por aquí, pues el girasol se siembra a primeros de abril. Entonces, claro, tienes toda la primavera para que la tierra purgue y se limpie de malas hierbas, que también es uno de los motivos por qué se usa mucho. Porque con eso pues consigues limpiar el campo, porque cada vez tenemos menos herbicidas, menos materias activas. Entonces es una manera de poder limpiar bastante el campo de cara al año siguiente.
Es curioso verlo en mayo, verlo crecer, una plantita verde, ¿verdad?, que sale hacia los lados. Y ¿esto qué es? Girasol. Digo, esto va a ser luego un girasol. Y efectivamente es curioso, ¿verdad?, cómo va cambiando el girasol.
Sí, es muy curioso. Además que es una planta que es que sale pequeñita y se sembró en abril y para mayo ya está ya sacando la cabeza de girasol. El desarrollo, la verdad que es espectacular que salga de ahí un girasol tan grande.
¿Necesita mucha agua el girasol o no?
Pues antes, hace unos años, las variedades que había sí que eran bastante propensas a necesitar agua. Pero estos últimos años, además viendo las condiciones en que se está criando, pues está demostrando que con muy, muy poca agua también es un cultivo que funciona. Así que necesitas tierras que sean un poco especiales, tierras que tengan fondo, que no haya que sea de piedra debajo, pero porque la raíz va muy profunda y busca humedad. Pero este año, por ejemplo, aquí en la zona, desde que se sembró le han caído 30 litros. A principios de julio en San Fermín es cayeron 12 la última vez que le llovió, vamos, y no sabemos muy bien lo que va a salir, pero por lo menos lo que es la planta está llenándose de pipa y ha desarrollado muy bien.
Mala pinta no tiene, ¿verdad?
No, la verdad que estamos un poco sorprendidos, porque es que,
se está adaptando muy bien, ¿no?
Precisamente aquí, entre yo en mi pueblo, o en Barasuy, que está al lado, han caído entre 15 y 20 litros en todo el mes de julio, no ha caído más. Uh-huh. Es cuando necesita agua para llenar la pipa.
Y sol, evidentemente, necesitará calor, ¿no?
Sí. Es una planta, además, que cuando se siembra interesa que la tierra esté caliente en abril para que haya humedad, para que nazca nazca bien y germine la planta, y entonces ya, pues, si con eso tienes asegurado la nacencia, pues bueno, luego ya se va viendo que agua necesita poca.
Luego en esa tierra, una vez que se coseche, ¿en esa tierra luego se vuelve a plantar cereal?
Sí, por eso se hace precisamente, porque es una buena manera de es una alternativa, pues se hace pues 3 o 4 años o 5, se hace cereal o paja, que llamamos, y luego pues un año sembras eso, que antes se hacía con coza, también se hace con guisante, pero bueno, esto es otra alternativa, que al año siguiente normalmente se suele sembrar trigo y la producción pues de esa parcela pues puede llegar a aumentar entre igual un 20% del trigo.
Bueno, pues mira, ya hemos conocido un poquito más del girasol, y insisto, el que no haya podido ver, oye, que se dé una vuelta, ¿verdad?, por la comarca de Pamplona o por la Valdorba,
sí,
¿verdad?
Sí,
que la
sí.
verdad es que está ahora ya, el girasol está precioso.
Ya están, estos días ya están perdiendo un poco la flor amarilla, la verdad, que hace 15 días ha sido cuando ya han dado el bajón, y ya pues eso, ya se van secando y se les ha caído la hoja, y ahora ya realmente ahora se empiezan a poner negros y feos, pero bueno.
Pero hasta ahora estaban, ¿verdad? Hasta ahora estaban.
Sí, es espectacular el contraste de los colores, y el amarillo y el verde, la verdad que sí.
Pues Iñaki Martínez, muchísimas gracias por acercarnos un poquito más aquí a conocer el girasol. Un fuerte abrazo.
Vale, igualmente, gracias a vosotros. Adiós.
Y un apunte deportivo con Alberto Sanz. Este domingo empieza la Liga. Osasuna ya ha hecho la... Bueno, está en estos momentos en la ofrenda floral, ¿no? En el Castillo de Javier.
¿Qué tal, Fermín? Están en ello. Entrenamiento esta mañana, por cierto, con la novedad de que se ha entrenado Aymar Oroz después de su participación en los Juegos Olímpicos. Lo contaremos todo ello a partir de las 3:25, tanto el entrenamiento como de esa ofrenda. Y también vamos a hablar, ya que llevas como tema central el tema cardiológico, vamos a hablar de la importancia de las pruebas que se pueden realizar para poder practicar actividad física y deporte de manera saludable, de manera segura, y para tratar de evitar una muerte súbita, que no quiero alarmar, que no es algo habitual, pero sí que evidentemente es algo muy duro cuando ocurre, y que con unas simples pruebas se puede hacer un cribado y tratar de confirmar que todo va como tiene que ir, o lo que es lo mismo. Termino diciendo de practicar actividad física de manera saludable.
Mira, yo conozco una persona que salió de una muerte súbita, además, gracias a la actuación de la policía local de Cizur, de lo que estamos hablando, ¿no? De que sí. Hay que estar formado.
Correcto.
Estaría muy bien que estuviéramos todos formados y de la premura.
Y unas pruebitas y unos reconocimientos para hacer deporte.
Mal. Pues a las 3:25 me lo cuentas.
3:25 os lo cuento.
Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Y ahora vamos a conocer la previsión del tiempo para esta semana festiva.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
El fin de la cuarta ola de calor parece haber llegado. Lo peor había pasado ya sábado y domingo. Llegaron las tormentas. Hoy han vuelto o vuelven a aparecer a partir de las 2 del mediodía. Lo peor parece que se lo puede llevar la ribera. Las tormentas de ayer pues dejaron 23 litros por metro cuadrado en la zona de Sangüesa. Hubo granizo, parece que no ha hecho mucho daño ese granizo. Y ahora viene la bajada de temperaturas. Es verano, pero estamos viendo pues que en 3-4 días la variación térmica va a ser de alrededor de 15 grados, ¿eh? En las temperaturas máximas. Vamos a hablar de todo ello con Paloma Castro. Ella es delegada de AEMET en Navarra y La Rioja. Escuchas Mediodía COPE. Saludos de Fermín Astrain. Paloma Castro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Llama la atención esa variabilidad térmica tanta, ¿verdad? De 40 grados, esos contrastes, ¿no? De 40
sí.
grados a 25 que podemos tener mañana.
Lo habéis contado fenomenal, la verdad. Pero bueno, hay que ir un poco paso a paso de lo que ha pasado. Si te parece, empezamos por la ola de calor. Y es verdad que hemos tenido, como todas las otras olas de calor, una ola de calor corta de solo 3 días, pero con picos de intensidad notables el sábado y el domingo. De hecho, el sábado en Caseda ya se alcanzaron los 41,4 y persistió con 40,5 al día siguiente, con lo cual ahí han tenido que pasarlo regular. Y luego también en Bárdenas Reales, pues el sábado 40,1, aunque bueno, peor fue el domingo en Vera con 40,5.
Es curioso, decir, ¿verdad? Lo de Vera o, sí, o Sant Esteban.
Muy,
¿no?
Muy alucinante, ¿no? Sí, tan sí, al norte que claro, pasen estas cosas, como que no te lo esperas. Tú te quieres ir a Pirineos a refrescarte y no ha sido posible. No ha sido el caso. Entonces, bueno, estas olas de calor se están caracterizando hasta ahora por, digamos, brevedad y, bueno, no muy intensas, pero en el caso de Vera, yo, vamos, creo que lo han pasado regular.
Sí, 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 sin duda. Y afortunadamente están siendo cortas, porque, ¿verdad?
Sí.
Aguantar muchos días con esas temperaturas.
No hay quien lo aguante, efectivamente.
Bueno, ya hemos pasado esa cuarta ola de calor, ya ayer vimos como, sobre todo por la tarde, ¿verdad? Pues levantó cierto aire de cierzo y refrescó un poquito el ambiente, y de ahí llegaron las tormentas.
Ay, efectivamente. Sí que ha habido, digamos, ayer alguna cifra notable, según el gobierno de Navarra, 22,8 en Arangoiti, 11,1 en Abodi y 4,8 en Carcastillo. Y nosotros también registramos temperaturas, perdón, precipitaciones de tormentas que serían, digamos, importantes en otros sitios. En el caso particular de ayer, en Isaba y en Caseda. Isaba recogió 11,2 litros en tormenta, pues desde las 21 hasta las 22:30, o sea que ahí sí que estuvieron bien mojaditos. Y hoy no ha sido tanto, pero con unos 8,2 en Monteagudo, justo a las primeras horas de la medianoche, de 1 a 2, un poquito antes de la 1, pues les han caído constantemente estos 9,2 litros. Por suerte tampoco han sido demasiado intensas, o sea que nunca han sido torrenciales, no ha habido más de 10 litros por metro cuadrado en 10 minutos.
Afortunadamente, ¿verdad? Las tormentas han llegado, pero han llegado,
no han hecho daño.
Se espera que las de hoy tampoco hagan daño.
En principio, tampoco. La verdad es que hoy, aunque está todo Navarra en aviso amarillo, se espera, no va a decir tormentas débiles, pero como mucho 15 litros por metro cuadrado en una hora. Y en todas las zonas. O sea, bueno, miremos por donde miremos. Bueno, no se descarta del todo que pueda haber granizo, pero bueno, no creo que sean tan fuertes como las de ayer. Sí que, digamos que, bueno, no hay ninguna zona que destaque más de otra, pero las temperaturas ya bajan y las máximas van a estar en torno a 30 grados en Pamplona, en Roncal, y en 31 en Estela y en Tudela. Eso significa que si no va a bajar demasiado la temperatura, pues a lo mejor hay suerte y tampoco hay mucho granizo.
Bueno, y a partir de mañana ya llega el cambio más radical, ¿no?
Efectivamente, mañana sí que tenemos toda Navarra cubierta. Quizá lo más gordo se lo lleve el Pirineo aragonés, más que el Navarro, pero bueno, el Pirineo Navarro también puede estar bastante afectado. Es verdad que mañana a mediodía tiene la masa de aire frío cantábrica sobre el País Vasco, sobre Navarra, Rioja y norte de Aragón y un poquito de Cataluña, pero vamos, que Navarra lo coge absolutamente entero. Así que sí, puede haber otra vez, digamos, pues precipitaciones, lluvias y chubascos. Pueden ser tormentosos y localmente fuertes, ya no hablamos de granizo, pero sí que viene una bajada de temperatura respecto a hoy, de unos 6 grados, 8, una bajada notable otra vez. Y Estella y Lizarra se pueden quedar en 24, el Roncal en 22 y Tudela en 25 de máxima, porque las mínimas en el Roncal son de 10 grados, lo cual ya es un poco más normal. Y Estella y Pamplona en 16 y Tudela en 17. Así que poco a poco, digamos que esa masa se va hacia el centro de la península y luego incluso al sureste de la península, es decir, que nos va abandonando, pero eso no significa que cesen las precipitaciones, digamos, en la mitad norte de Navarra, especialmente el Pirineo.
Es decir, que vamos a tener un comienzo de fiestas en muchos pueblos, frescos, en cualquier
frescos,
caso.
Frescos.
Y en algún lugar incluso pasado por agua.
Sí, la verdad es que peor el 14 que el 15. Si hay más fiestas que empiezan el 15, ahí ya no tenemos aviso amarillo. Podemos decir que puede estar poco nuboso y si hay lluvias pues serán débiles y quizá pues chubascos. Por eso, por la vertiente cantábrica, por Pirineos, y ahí las máximas en Tudela se quedan en 25, en 24 en Roncal, Pamplona y Estella, o sea que bueno, para fiestas, para estar en la calle no está mal esa temperatura.
¿Y de cara al fin de semana se van a mantener estas temperaturas?
No, probablemente aumenten, probablemente vayan en aumento. Sí que es posible que se mantengan lloviznas o lluvias débiles en la zona de Pirineos del 16 al 19, pero las temperaturas, digamos que, primero el 14, ya hemos comentado que bajan, el 15 suben y creo que siguen subiendo a lo largo del fin de semana. Así que todavía no hablaremos de ola de calor, pero tampoco lo descartamos. Vamos a esperar un poquito a que se definan más adelante los modelos.
Bueno. Estamos viviendo un verano atípico con olas de con varias olas de calor y luego bajadas de temperatura o realmente oye, pues estamos en Navarra y esto es así.
En Navarra esto es así. Si dicen que si no te gusta este tiempo, que esperes 5 minutos y que cambia, o 15 minutos, ¿no?
Sí.
Eso es así. No, Navarra es única. El resto de la península, pues sí que ha habido el año pasado y el otro 4 o 5 horas de calor cada verano. Así que yo no descartaría todavía que pudiera haber una quinta hora de calor, pero Navarra intentará ponerse en su posición de fresquito, especialmente en la vertiente cantábrica y en Pirineos. Sí.
Bueno, pues Paloma Castro, como siempre, un placer hablar contigo. Pues seguiremos pendientes, de que todavía me parece que queda mucho verano por delante. Que
sí,
aquí hasta octubre últimamente ha aguantado casi el calor. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un saludo.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Llegamos así a las 2 del mediodía de este martes 13 de agosto. Continúa la información en Mediodía COPE.